Muy buenas a todos, soy Rubén Espinosa y esto es Hijos de la Resistencia, el podcast. Un programa en el que ahondamos en este tipo de deportes y en el que abrimos las puertas a que deportistas, entrenadores e investigadores nos aporten todo lo que saben para que entrenemos más y mejor. Muy buenas, hijos de la resistencia. Hoy es un día muy especial para mí porque os he traído a una persona que creo que os va a aportar muchísimo valor. Muchísimos de vosotros ya le conoceréis, muchos otros quizá todavía no, pero estoy muy seguro de que a partir de ahora tu nombre va a empezar a sonar por todo lo alto. Iván Cáceres, muchas gracias, tío, por estar aquí conmigo.
Muy buenas a todos.
Iván Cáceres, para el que no lo conozca, el pasado 11 de octubre, 12 de octubre, aquí era 11 quizá, yo estaba esa noche ahí en vela, sí, viendo la competición a través del Facebook Live. El pasado 12 de octubre se disputó el campeonato del mundo de Ironman en Hawái. E Iván Cáceres quedó campeón del mundo en categoría de edad de 30 a 34 años, ¿correcto?
Exacto.
Además de proclamarse campeón del mundo, hiciste, macho, la mejor marca española en grupos de edad de toda la historia en campeonato del mundo de Ironman.
Sí, exacto, la verdad es que fue un día, salió un buen día, y eso que no fue, por ejemplo, un día como el año pasado, que no hizo apenas viento. Este año hizo un día normal comparado con los otros dos años que estuve, y pues eso yo creo que le da un poco más de valor a esa mejor marca española.
Increíble. El tiempo, brutal, 8 horas, 47 minutos, 8 segundos...
No me acuerdo de los segundos.
8 segundos. 8:47
me acuerdo.
Según la marca oficial, sí, de Ironman, sí, por lo que he estado informando.
Me suena que son 8 segundos, pero no te lo sé decir exactamente.
Bueno, para ti quizás sea una marca familiar. Para mí no lo es. Y creo que para los que nos están escuchando, tampoco. Antes de nada, lo que quiero dejar claro es que no eres profesional del triatlón.
Exacto, no soy profesional, gracias a Dios tengo mi trabajo, soy policía nacional desde el año 2008, que aprobé mi oposición, uh-huh. y nada, pues el triatlón es mi hobby, llevo haciendo este deporte un montón de años y pues intento compaginarlo con mi profesión.
Como acabas de comentar, llevas muchos años metido en esto. Hay mucha gente que quizá te esté conociendo ahora mismo, escuchándote. Habrá mucha gente que te haya conocido a raíz de la que liaste en Hawái este año. Y habrá algunos que te conocieran de hace mucho tiempo. Pero realmente, cuéntanos cómo empieza la historia de Iván Cáceres camino a Hawái, aunque tú en ese momento quizá ni lo supieras.
Pues esto empieza hace casi 20 años. Yo empecé a correr en la temporada 99-2000. No sabía nadar, sí, y yo estaba de aquellas en el instituto de mi pueblo, de allí de Sarria, y tenía un profesor de educación física que era entrenador de atletismo también, tenía el curso superior de entrenador de atletismo, y me vio cualidades para el atletismo y me dijo que probase en atletismo. Probé pruebas en pista, campo a través, y justo de aquella se empezó a hacer dualones ahí en Galicia y empecé a probar también con dualones.
¿Qué edad tenías aquí en este momento, Iván?
Pues ahí tendría yo unos 13 años aproximadamente.
Jovencito.
Y empecé a correr, pues eso, pruebas a nivel autonómico de campo a través, cross y dualones, y pues estaba más o menos adelante en casi todas las pruebas.
Muy bien, llegaste a entrenar hasta en el CAR de Pontevedra.
Sí, a raíz de esos buenos resultados, en el año 2003 me dieron una beca de la Federación Gallega de Triatlón para estar en el centro de tecnificación de Pontevedra, y allí estuve hasta el año 2007. Estuve 5 temporadas, estuve 3 de interno en la residencia, uh-huh, entrenando a las órdenes de Omar González, el que fue entrenador de Javier Gómez Noya. Y de hecho con Javier Gómez Noya pues compartí allí casi los 5 años enteros con él, y los 2 últimos años de mi etapa allí incluso compartí piso con él, y vamos, que tengo muy buena relación.
O sea, he oído, no sé si esto es correcto o no, que además de compartir piso con Javi y de entrenar con él, que era tu sparring, o sea, que se pegaba contigo para mejorar.
Bueno, pegarse conmigo para mejorar, no, pero sí que hemos compartido muchos entrenamientos y él siempre me ganó en todo su lado, y pues yo, pues lo que podía más bien ayudarle yo a él, pues sí que muchas veces le echaba un cable, pero vamos, que Javi está... Eso es otra liga.
Eso es otra liga.
Es otro nivel.
Eso es ser profesional, y esto es como casi serlo, sin dedicándote a otras cosas, ¿verdad?
Exacto.
En este momento, por lo que me comentas, no se te da bien nadar, te enfocas más en el mundo del atletismo, de ahí pasas al duatlón.
Exacto, y en el año 2002, en la escuela de triatlón de Lugo, aprendí a nadar, y ya en el 2003 ya fui a Pontevedra, y fue cuando ya empecé a perfeccionar mi natación, y ya pues pronto al final, a base de hacer metros y metros, pues conseguí un nivel bastante aceptable.
¿Recuerdas la fecha o al menos el año de tu primer triatlón?
Sí, año 2003, Open de Madrid de Tres Cantos. Gané en categoría junior.
Toma ya.
Y lo que sí que no me acuerdo...
Esta pregunta yo no se la había dicho. Sí. Y te has sabido la respuesta increíblemente bien.
Sí, nunca se me olvidará mi primer triatlón en el año 2003 en Open de Madrid de Tres Cantos.
A mí se me ha olvidado porque no gané.
Pues hace muchos años, ya ha llovido hace mucho. Hace mucho.
Lo que sucede es que después de toda esta trayectoria... No sé cómo, de repente, en 2014, decides debutar en el primer triatlón distancia Ironman en Austria.
Bueno,
¿cómo fue ese debut? ¿Qué recuerdas?
El debut fue, como digo yo muchas veces, fue como un camino de flores, porque fue la carrera casi, casi perfecta, porque en un Ironman nunca sale todo perfecto, pero fue un muy buen debut. Llegué muy fuerte, aparte fue un año que competí bastante en pruebas de distancia sprint y distancia olímpica, dualdones, ya que soy bastante buen dualeta, y llegué con bastante carga de competiciones. Pero llegué muy muy bien y la carrera me salió casi perfecta. La natación nadé muy bien, salí ya adelante de todo en grupos de edad. En bici estuve en todo momento en cabeza. En ningún momento me llegó a pillar el segundo. Y la maratón pues iba todo sobre ruedas también, igual que el resto de la carrera, hasta el kilómetro 32 que tuve que pararme a vomitar. Y nada, vomité, me enjuagué la boca con agua, me tomé un par de geles para recuperar y seguí
y para adelante.
Como si no hubiese vomitado. Y bueno, luego más tarde en el 36 vomité otra vez, pero ya estaba casi llegando. Y al final, pues bueno, aún así con esos percances fue un debut soñado que, vamos, del cual tengo muy buenos recuerdos. Y aunque haya vomitado dos veces, quizá fue de los Ironman que menos sufrí.
¡Guau! Wow. Sí. Es increíble ver cómo pueden pasar los años, pero al menos el primero no se olvida. Yo creo que no soy padre, pero cuando escucho a gente hablar de su primer Ironman y hace tantos años de ello, es increíble la cantidad de detalles,
sí,
que sois capaces de recordar.
Muchos detalles. Bueno, yo si te tengo que contar a cada Ironman, te lo podría contar.
Hacemos entrevista de cada uno de ellos.
Vamos, tengo anécdotas de todos, pero vamos, el primero es imposible olvidarse. Aparte que fue con un final muy, muy dulce y salió todo, vamos, casi perfecto. Encima gané mi grupo, hice una marca que mi objetivo era intentar hacer sub 9, encima 8:46. Slot directo para Hawái, ganando mi grupo. Y luego en Hawái hice sexto también, fue un año muy bueno.
Una de las cosas que has comentado y que me ha llamado mucho la atención, has dicho que ese año, en 2014, te presentaste en Austria habiendo competido mucho, has dicho, y has mencionado que habías competido en triatlones sprint y en triatlones olímpicos. Y existe la creencia en el mundo del entrenamiento de que tienes que ir a un Ironman habiendo hecho pues la clásica media maratón o maratón, incluso algunos más talibanes, un mes antes, que tienes que haber hecho no sé cuántos medios Ironmans esa misma temporada, y me estás diciendo que competiste mucho en sprint y en olímpico.
Casi.
Para ir a Austria.
Llegué con bastantes competiciones. Te puedo decir que hubo meses que hice 3-4 competiciones de corta. Si no recuerdo mal, el mes anterior competí creo que 3 fines de semana y hubo 2 fines de semana que era competición sábado y domingo y pruebas muy cortas, pruebas de pues a lo mejor Campeonato de España Sprint y Campeonato de España la cual al día siguiente, o Liga de Clubes o Copa del Rey, pruebas muy muy cortas.
Uh-huh.
Y vamos, yo creo que esa chispa viene muy bien para Ironman, y es lógico que hay que hacer entrenamientos muy largos para el Ironman, pero eso viene bien.
Yo en mi labor como divulgador o como entrenador, una de las cosas en las que más hago hincapié, una es, por supuesto, el entrenamiento de fuerza, y otra, los que me siguen desde hace tiempo lo saben, es lo importante que es convertir esa fuerza en velocidad y luego en resistencia, y no al revés.
Sí.
Que muchas personas lo que tienden es a correr mucho y de cualquier manera para luego intentar ser rápidos.
Exacto, yo creo que para correr rápido en distancias largas, primero hay que correr rápido en distancias cortas.
Enorme, eso es. Totalmente de acuerdo contigo, Iván. Siguiendo al eje cronológico que estamos dibujando sobre toda tu trayectoria, nos plantamos en 2016. ¿Quieres volver a Hawái? Y sí. Para conseguir el slot, te vas a Texas.
Tenía la espinita clavada de Hawái 2014, que me quedó un puesto del podium, que allí suben 5 y había hecho sexto, y dije, tengo que volver. El año siguiente corrí Lanzarote, pero fui lesionado y fui a acabarlo. Iba con una fascitis y no había corrido ni un solo kilómetro. Y fui a acabarlo y bueno, eso, prefiero no recordar ese año porque lo pasé muy mal. Uh-huh. Pero al siguiente sí que me planteé ir a Texas con el objetivo de conseguir slot y volver a Hawái a ver si caía el podio.
O sea, ibas a por el podio.
Yo quería ir a por el podio.
¿Y qué pasó?
Pues nada, que entrené la verdad que bastante bien todo el año, ya recuperado de mi lesión del año anterior, y bueno, dos o tres meses antes empezó a molestarme otra vez la fascitis, pero del pie contrario. Esto fue después, corrí Texas, bueno, ese año había hecho quinto de España de duatlón categoría élite y me había clasificado para el mundial absoluto de duatlón en categoría élite. Uh-huh. Y el mundial fue después de Texas, tres semanas después, donde acabé el 23, que fue en Avilés, por cierto. Y a raíz de esas dos competiciones empecé con una pequeña molestia en la fascia del otro pie. Estuve ahí como un mes y medio, así que no pude entrenar a pie, pero bueno, al final conseguí recuperarme de la fascitis y creo que llegué en buen estado de forma allí a Hawái. Y lo único que falló, pues que en carrera, pues perdí el control de la nutrición. Yo iba con muy buenas sensaciones y me veía bien hasta que de repente noté como cuando al coche se le va el turbo. Uh-huh. O sea, yo no estaba pajarado ni nada, pero como si me quedase sin fuerzas. De hecho, en ese momento iba con Carlos Aznar, que me había cogido por detrás, y fue en el kilómetro 155, un repecho que hay, que me quedé completamente sin fuerzas y dije, a ver cómo llego ahora hasta la T2. Y ya a partir de ahí fue supervivencia y la maratón, pues me medio recuperé, pero volví a... ya iba ya con la reserva y al final aún así corrí en 3:08, pero claro, corrí en 3:08, que yo creo que estaba para correr, pues eso, cerca de las 3 horas o incluso bajar de las 3 horas. Y ahí creo que fue... el error fue la nutrición. Vamos, cuando fui a recoger la bicicleta a los boxes, tenía la mitad de la comida y ahí fue el error. Yo siempre llevo alarmas puestas para respetar la comida y ese día no la respeté.
Y pasa factura.
Y pasó factura y lo pagué.
Bueno, de todo se aprende.
Exacto.
Llegaste octavo en esa competición.
Sí, llegué octavo de mi grupo de edad.
Que está muy bien. Lo que pasa es que, claro, habiendo hecho un sexto puesto 2 años antes, pues entiendo que
llegué
mentalmente...
octavo, con la misma marca, bueno, 2 minutos más lento que en 2014, pero, claro, reventando en bici y a pie.
¿En 2018 sucede algo que te tiene absolutamente parado sin entrenar desde prácticamente septiembre hasta febrero de este año, 2019? ¿Qué pasó?
Sí, exacto. La última prueba que había corrido había sido en septiembre el Ironman de Italia, donde conseguí mi slot para Hawái de este año. Y justo cuando vine del Ironman, pues corrí la Liga de Clubes, fue lo último que hice para Diolíos de Rivas, y ya me tomé mi descanso deportivo y poco a poco luego fui empezando, pero en ese momento estaba justo opositando para ascender en mi trabajo. Y bueno, pues hasta diciembre entrenaba unas 2, 3, 4 sesiones a la semana de lo que pudiese. ¿Mm? Y lo compaginaba con estudiar, pero a partir de enero sí que ya tuve que emplearme a fondo con la oposición y me quitó más tiempo del que pensaba que me iba a sacar y tuve que parar de entrenar y hasta abril, que acabé los exámenes, pues no entrené nada o casi nada.
¿En abril finalizas la oposición?
Exacto.
Y explícame, o sea, yo ya sé lo que hiciste en abril. Cogiste el teléfono, llamaste a Carlos Aznar, un gran amigo tuyo, ¿qué le dijiste?
Sí, bueno, yo con Carlos Aznar tengo muy buena relación de hace tiempo y solemos quedar para merendar nuestro bollito con un café con leche o galletas de chocolate del Mercadona.
Es nutricionista, se la podemos estar liando muy mucho ahora mismo.
Sí, pero Carlos y yo entendemos de otro tipo de nutrición también. Y esto es importante porque no solo hay que mantener bien la barriga, sino la mente alegre.
Eso es.
Y bueno, pues yo a Carlos ya le había comentado varias veces que quería llegar bien a Hawái, que a lo mejor le pedía ayuda, que quería algo personalizado, que pudiese compaginarlo bien con mi trabajo. Y vamos, cuando ya pasó todo lo de la oposición, me reuní un día con él y le dije que quería que me ayudase y aparte me gustaba que fuese él porque él venía de hacer en 2016 su campeón del mundo allí y para mí Carlos siempre, aparte de haber sido mi entrenador en Diablillos, siempre fue un referente en Ironman y se lo digo muchas veces que quiero ser como él y quién mejor para ayudarme a ser como él que él mismo.
Exactamente. Una cosa que creo que habla mucho de ti y de tu forma de ser o de entender la vida es el hecho de estar sometido a un proceso complicado desde enero hasta abril, muchas horas invertidas en una posición, y que después de todo ese proceso, después de 6 meses sin entrenar, y nosotros los deportistas, yo a bajo nivel, tú a un nivel mucho más alto, notamos muchísimo cuando estamos parados 2 semanas y perdemos un 10% de las adaptaciones, se nota una barbaridad. Y aún así, en 6 meses, sin tocar la bici, sin salir a nadar, sin apenas salir a correr, tu objetivo no es volver a empezar. Es llegar a Hawái y conseguir lo que no habías hecho en 2016 y 2018. Eso habla mucho de ti.
Sí, ese era el objetivo y yo no quería dejar de soñar con ese objetivo. La verdad es que lo veía muy lejos y lo veía muy difícil cuando empecé. Pero bueno, siempre tienes esa esperanza ahí y bueno, Carlos me animó mucho en ese sentido. Me dijo, confía en mí, déjame que yo te ayude, que vas a ver que vas a llegar bien.
Y así fue.
Y así fue.
Llegamos a la competición.
Llegamos a la
competición. 12 de octubre de este año y la lías parda. La lías muy gorda. Tengo por aquí tus datos exactos de cómo fue la competición. Nadaste en 54 minutos 41 segundos. Hiciste el sector de bici los 180 kilómetros en 4 horas 50 minutos. Y corriste en 2 horas 55. Eso hace un total, como hemos comentado antes, de 8 horas 47 minutos 8 segundos. Yo he visto un WhatsApp de Carlos Aznar días previos a la competición, en el que hace un vaticinio de los resultados en cada uno de los sectores, y lo clava él y lo clavas tú.
Sí, sí, vamos. Esa conversación, pues Carlos siempre confía mucho en mí y, vamos, clavó los tiempos que luego a posteriori hice en carrera. Y yo lo veía, y soy sincero, lo veía muy difícil, quitando el de natación, que sí que ya lo había hecho anteriormente y era el que creía que podía hacer. Pero en bicicleta, cuando me dijo ese tiempo, yo no lo veía. Creía que no lo iba a hacer, pero bueno, yo confiaba en él. Y el de maratón sí que sabía que podía estar cerca, pero tampoco acababa de creérmelo. Pero creía que podía hacerlo también.
Para que la gente se dé un poco cuenta, las personas que no practican triatlón quizá de larga distancia y demás, esto de decir 4 horas 50 en bici, pues no les dice mucho de si es rápido, si es lento, si es lo normal. Para que entiendan un poco el contexto, por ejemplo, el triatleta profesional Clemente Alonso hizo una carrera también en Hawái este año, que es la que estabais los dos compitiendo, de 8 horas 45 minutos 40 segundos. Un tío que es triatleta profesional, muy reconocido y que ha ganado varias medallas a nivel internacional. Y llegas tú, policía de Rivas, y lo haces en 2 minutos menos.
Bueno, yo creo que, a ver...
¿Cómo se hace esto?
Pues que a mí me ha salido una carrera perfecta y Clemente no estuvo, yo creo que no tuvo un día bueno, ya que Clemente es una persona que tiene 8 horas peladas en Ironman, incluso seguramente en un buen día puede bajar de 8 horas y ese día pues estoy seguro de que no ha tenido un buen día. De hecho, hablé con él después de la competición y no estaba satisfecho desde luego con su carrera. Entonces, pues aún así él con un mal día me ganó.
Dos minutitos.
Yo mi mejor día.
Dos minutitos.
O sea que ahí está la diferencia entre un profesional y un no profesional.
A pesar de no ser profesional, las horas que le metes al entrenamiento, tengo aquí datos reales de cómo han sido tus semanas para que la gente se haga una idea. Has nadado entre 3 y 5 días a la semana, has montado en bici entre 3 y 4 días a la semana y has corrido entre 2 y 4. Esto hace una media de entre 15 horas las semanas de descarga en las que realmente no lo percibimos como un entrenamiento intenso y hasta 25 horas, que es más de media jornada laboral, entrenando porque te gusta.
Sí, bueno, esos números son, sí, más o menos las semanas pues sí suelen estar entre la media, entre 15 y 20, y luego sí que a lo mejor alguna de carga, que tampoco hemos hecho unas cargas de volúmenes muy muy grandes, que la gente se piensa que hay que entrenar burradas y al final hay que acordarse también de lo que somos, que no somos profesionales y que hay otra sesión que es muy importante que se llama descanso y la gente se le olvida. Y yo creo que los números que hemos hecho son muy bonitos, pero seguramente haya gente por ahí que ha estado compitiendo allí, incluso detrás mía, con bastantes más horas de entrenamiento seguro.
Iván, de todo el entrenamiento que has llevado durante estos 6 últimos meses, en tu entrenamiento específico para Hawái, ¿ha cambiado algo? respecto a lo que venías haciendo durante los últimos años para tener los resultados que has tenido?
Sí, comparado con los otros años que había preparado Ironman, ha habido varios cambios y han sido clave, yo creo, que de cara a la preparación de Hawái. El primer cambio importante fue el trabajo de fuerza, ya que llevaba un par de años o tres sin trabajar el gimnasio.
Prometo que no le he pagado para que diga eso. Es que yo lo digo muy a menudo y la gente no me hace caso.
Pues vamos, eso me ha dicho que eso sí que no me lo podía saltar. Lo de entrenar a las 2 del mediodía sin problema, pero lo del gimnasio había que hacerlo, ya que en bici es muy importante el trabajo de fuerza, ya que cuando llevas mucha fatiga es cuando empiezas a tirar un poco de fuerza y si no trabajas, pues ahí es donde viene el bajón. Y ese ha sido un punto muy importante. Luego el siguiente punto importante fue el trabajo de intensidad. A diferencia de otros años, trabajamos bastante intensidad, series muy cortas en bici, con series de potencia al final en bici y corriendo también. Me hinché a hacer.
Para que la gente se lleve esta información que creo que les pueda interesar. Cuando hablas de series de potencia, ¿a qué porcentaje de tu FTP o cuánto tiempo podían durar esos intervalos? Porque a lo mejor la gente se piensa que para entrenar un Ironman la potencia son tantas de 3 minutos a fuego.
Sí, bueno,
estamos hablando de
pues eso, desde 2 minutos, 3 hasta 8 minutos y bueno, hasta 8 minutos o 10, pero bueno, series cortas, hasta más o menos ese tiempo. Y luego de porcentaje de potencia sobre el FTP, pues sobre el 80, 85, 90% de FTP, dependiendo del tiempo de las series.
¿Has trabajado la muy alta intensidad? Por ejemplo, intervalos de 30 segundos a
sí.
400 vatios.
Sí, es muchas series al principio del todo, sobre todo muchos sprints, muchas arrancadas. Y
eso
luego combinándolo con series, pues series de 2-3 minutos. A vatios más, a menos vatios. Y luego también en carrera a pie, lo que hablaba anteriormente, que para correr rápido en distancias largas, que primero hay que correr rápido en distancias cortas, y la verdad es que hemos hecho muchas series cortas, series de empezando en 400, luego 600, 800, miles, hasta llegar a series de 2000 metros y así. Y eso ha sido un punto también muy importante. Y luego el punto más importante que creo que fue la clave para Hawái fue el hecho de adaptar los entrenamientos a mi horario de trabajo, ya que anteriormente el entrenamiento que hacía era un entrenamiento grupal, que era muy buen entrenamiento porque Dani Puerta, el entrenador de Diablillos, es muy buen entrenador y los entrenamientos eran muy buenos y de mucha calidad, pero al final eran diseñados para una persona que trabajaba de lunes a viernes y libraba el fin de semana. Y yo por mi trabajo, trabajo a turnos y no tengo ni festivos, ni fines de semana, ni incluso trabajo de noche muchas veces. Y eso ha sido un punto clave, ya que el adaptarlo a mi horario pues me ha permitido entrenar mejor y descansar mejor y gracias a eso pues yo creo que ha sido la clave del éxito allí en Hawái.
Cuando le pregunté a Carlos desde hacía cuánto tiempo que te entrenaba, me sorprendió mucho su respuesta cuando me dijo que a pesar de todo lo que nos has contado, de toda la trayectoria impoluta que llevas en el mundo del triatlón, hasta abril de este año no habías tenido un entrenador one to one de me llevas a mí y me planificas por y para mí.
No, nunca había tenido. Mi primer entrenador.
Eso me deja a mí en una situación pésima. O sea.
No, bueno, yo, no, que sea personalizado no quiere decir que sea mejor o no tiene por qué irte mejor. De hecho, yo con los entrenamientos de club fueron los años que más he rendido. Uh-huh. He conseguido mis mejores resultados entrenando con Diablillos. Lo que pasa que sí que necesitaba para Hawái, necesitaba hacer algo adaptado a mi horario de trabajo.
Sobre todo cuestiones de trabajo, claro.
Exacto.
El Ironman de Hawái, Iván, es especial no solamente por lo complicado que es hacerse con una plaza, que tienes que ir clasificado, sino por las condiciones meteorológicas en las que se desarrolla. Viento de lado muy fuerte, temperaturas habitualmente muy altas y, por supuesto, una humedad muy difícil de llevar. ¿Has preparado de forma específica todas estas condiciones? ¿Sabías a lo que te ibas a enfrentar porque ya lo habías hecho antes? ¿Te has preparado para ello?
Sinceramente, no. Estuve allí dos veces ya, ya sé el calor que hace, ya sabía la humedad que hacía, el aire, entonces yo creo que para entrenar bien de un día a otro y no tener las horas de descanso que necesitas, si encima le añades un sufrimiento extra a cada entreno, yo creo que es fatiga que vas acumulando y creo que eso te perjudica en la preparación del Ironman. Entonces yo este año intenté escapar todo lo que pude del calor, intenté escapar todo lo que pude del viento y de la humedad. De hecho, me subí a Galicia todo lo que pude para entrenar con un clima más fresco, o sea, todo lo opuesto de lo que la gente ha hecho.
O sea, acabas de coger el libro de entrenamiento, sí, de metodología del entrenamiento, y te lo has pasado por el forro. Pero claro, esto, si lo dice el campeón del mundo de grupos de edad, yo no puedo decir nada.
Sí, y mi entrenador no me ha dicho nada de que no hiciese eso. Yo lo que quería era hacer bien los entrenos, que me saliesen bien, y que si puedo hacer un entreno saliendo a las 8 de la mañana, o sea, a las 8 de la mañana y acabando a las 10 de la mañana y he tenido una temperatura mejor y llego más entero a casa, uh-huh, pero el entreno me ha salido y los números me han salido, a mí es lo que me vale.
¿Has tenido dudas en algún momento respecto a esto? Decir, a ver si soy capaz de mantener los ritmos de entrenamiento, que porque los estuve siguiendo, porque tengo también relación con Carlos Aznar, también me lleva a mí, y me lo mostraba, me enseñó un vídeo en el que salíais por aquí corriendo, que él te acompañó en bici, una transición increíble que hiciste, que fue la última, sí, antes de Hawái. Y claro, ahora contándome esto, yo, si hubiera sido tú, también obviamente yo tengo unas inseguridades que tú ya tienes más que solventadas porque tienes mucha experiencia, pero una de las preguntas que yo me hubiera hecho a mí mismo es si voy a ser capaz de mantener estos ritmos con 10 grados más, con más humedad.
Los ritmos que hacía en la transición sabía que no, porque ese ritmo era un pelín superior, pero bueno, que yo confiaba en mis ritmos, yo sabía que si los entrenamientos me salían, luego yo el calor lo llevo bien. O sea, yo las situaciones extremas de calor o mucha lluvia o situaciones extremas suelo adaptarme muy bien, me suelo adaptar bien y vamos, yo creía que lo que tenía que hacer era entrenar bien, meter los entrenamientos y no añadir sufrimiento extra, porque ya bastante sufrimiento tenemos al compaginarlo con nuestro trabajo, familia, amigos, tu pareja.
Totalmente.
Y encima pues te vas a hacer 6 horas y con 40 grados y llegas a casa deshidratado, o igual no acabas las 6 horas, yo creo que es peor que hacerlas con 20 graditos allí en Galicia, más a gusto que...
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí
al
sí
final
que es cierto.
Yo creo que lo importante es meter el entrenamiento, hacerlo a lo que toca y tener la mente contenta y estar bien para el día siguiente.
Aquí, para que los que nos estén escuchando sepan interpretar o sacar el aprendizaje de esto, no significa, o sea, el aprendizaje que yo saco ahora mismo es que hay que simular las características individuales de cada prueba. Si, por ejemplo, un corredor de mountain bike va a preparar una Titan Desert, pues debería de someterse o no a esas temperaturas en función, uno, de la persona que sea, y dos, del objetivo que tenga. No es lo mismo preparar un Ironman para acabarlo o para bajar de 12 horas que para hacer un podium. Entonces, supongo que ahí tanto tú como tu entrenador, como Carlos, apostasteis por la intensidad y por la calidad.
Sí.
Y salió muy bien.
Yo hice lo que Carlos me ha dicho, me dijo confía en mí, en los entrenamientos, y luego pues Carlos me conoce bien y yo sé que si estuviese haciendo algo mal él me lo diría.
Totalmente.
Y si él me dijese hacer la transición a las 2 de la tarde con 40 grados, pues lo hubiese hecho. Pero si no me lo ha dicho es porque no es necesario.
Eres un ejecutor en toda regla. Lo que te diga,
sí,
lo haces, como
sí,
debe ser.
Intento hacerlo, ya que se le ocurra, pues intento cumplirlo.
Genial. ¿En esta carrera ha habido algo que no esperases?
Imprevisto, sí.
¿Ha habido alguno?
Sí, tuve un imprevisto.
Cuéntanos.
Con el chip. La natación, mira, pues nos dijeron que nos pusiéramos un imperdible en el chip, lo suelen aconsejar. Yo nunca me lo pongo, bueno, pues ese día me lo puse y voy nadando y noto el chip suelto. Y digo, bueno, espero que aguante, que no se me suelte. Y bueno, de todas formas iba pendiente de que si se me soltaba en cualquier momento pararme y cogerlo. Allí el agua es muy transparente, se ve todo muy bien, y digo, malo será que no lo vea. Y bueno, pues aguantó el chip toda la natación. Justo cuando salgo por la rampa de las escaleras, me miro el chip, me lo saco, intento colocarlo y veo que el imperdible está perfecto, que no se había movido. Y es que me lo habían agarrado y me lo habían descosido. Estaba descosido. Por donde va cosido el velcro,
ya, sí,
al neopreno del chip, estaba descosido. Y tenía un trocito de velcro muy, muy, muy pequeño. Y bueno, pues intenté pegarlo en ese trocito de velcro y lo puse en el pie y aguantó toda la carrera.
Esto en mitad de la carrera.
Eso en plena transición, en plena T1. Y eso me hizo perder, pues, a lo mejor cerca de un minuto. Y cuando estaba justo cogiendo la bici, pues me pasa un amigo mío colombiano que competí con él varios Ironman y me anima, vamos Iván. Y este chico, pues normalmente suelo meterle pues 3 minutitos, 2 y pico, 3 minutitos nadando. Y cuando veo que está ahí conmigo digo, Iván, ¿qué has hecho?
Eso es un mal feedback.
Claro, es que, Iván, ¿qué has hecho? Entre lo del chip, vale, el chip no hay, eso te puede pasar de todas formas. Pero sí que es verdad que la vuelta nadando, en la ida la hice muy fuerte, pero a la vuelta como que el grupo en el que iba como que se relajó y por no ponerme a tirar y no gastar cartuchos dije, venga, pues me quedo aquí. Y dije, a lo mejor nadé más suave de lo que tenía pensado. Pero bueno, luego salí con la bici, salí un poco enrabietado.
¿Alguien te dice en ese momento en el que tú eres consciente de que es posible que la hayas liado? No, porque al final esto depende de cómo vayan los demás. Sí. Cuando uno busca ganar, es bueno o malo en función de cómo estén el resto. ¿Alguien te da información o en qué momento te la dan sobre la posición que tenías en ese momento?
Pues mira, la posición no la sé, el tiempo de natación tampoco lo sabía porque nunca he nadado con reloj en Ironman y la única referencia que tenía era que cuando me subí en la bici, llevaba un kilómetro, miré la hora y eran... Yo salía ahí 55, pues eran 54, o sea, una hora más. Uh-huh. O sea, llevaba 59 minutos de carrera montado en la bici en el kilómetro 1. Entonces yo había calculado que contando unos 3 minutos de transición más un minuto y pico que llevaría montado, yo sabía que había nadado un 54, más o menos sabía, no sabía ni el puesto ni nada. Y sí que, pues eso, creía que iba más atrás de lo que en realidad iba porque el chico ese iba conmigo, pero es que el tema es que no fue cosa mía, fue que él nadó muy bien.
¿En qué momento te enteras de tu posición y cuál era en ese momento?
Me entero en el kilómetro 12 de la maratón.
En el kilómetro 12 de la maratón, después de haber hecho...
Yo fui a mi... En Ironman, el puesto... Yo creo que en Ironman tú tienes que ir a hacer tu carrera. Tú has entrenado para ir a un ritmo nadando, menos porque nadando tú nadas a tope y no... Hay días que nadas a tope y nadas a 1.22 y todavía nadas a tope y nadas a 1.18. Porque si hay corrientes el ritmo ya varía mucho. Pero en bici...
Tú siempre vas a tope full.
Ah, siempre voy a tope full.
Que es tu frase estrella.
Esa es mi frase estrella y siempre voy a tope full, como saben todos. Y en bici yo creo que al final tienes que ir a tus vatios, a lo que tú has entrenado. ¿Qué más te da ir el 15, que ir el 10, que ir el 25? Si al final tienes que ir a tu ritmo.
¿Y en el kilómetro 12 de carrera cómo ibas?
Bueno, pues en el kilómetro 12 de carrera iba subiendo Palani, que es la cuesta dura que hay aquí en Hawái. Y bueno, pues me había bajado a correr, no sabía en qué puesto, y yo salí a correr y las sensaciones eran buenísimas. Empecé a ritmos de 3.47 los dos primeros kilómetros, y luego ya ritmos de 3.50 y poco, y así hasta el kilómetro 10-11, y justo en la subida de Palani, pues ahí estaba mi novia y una amiga, y me dieron la primera referencia y me dijeron que iba octavo a 3 minutos 20 del tercero, y eso pues me dio motivación porque había pasado mucha gente pero no había tenido ninguna referencia hasta ese momento. Pero bueno, yo a eso estoy acostumbrado. De hecho, casi en ningún Ironman quiero referencias. Yo, mi objetivo es ir a tope.
Un tío que nada sin reloj,
sí.
Mucha referencia no quiere.
No quiero referencias, ni referencias de puestos. Sí me gusta referencias ya cuando voy corriendo, pues para saber, pero que yo, mi objetivo es correr a tope, y si no voy más adelante es porque no puedo ir más. Entonces, no, por eso no suelo pedir referencias, pero bueno, allí sí que la pedí, en esa cuesta sí que la pedí, porque no sabía cómo iba y sí me interesaba saber.
Ahora que dices esto de ir a tope, yo hice mi primer Ironman este año en Vitoria, también con Carlos Aznar, y los días previos, pues cuando estás ajustando la estrategia y preguntándole y cómo salgo y qué hago y tal, me coge y me dice, te voy a decir lo que dice Iván Cáceres. Yo en ese momento tampoco te tenía muy, muy fichado, y me dice, tú sal a poco, ve apretando y al final sprinta. Eso debe ser algo que le has dicho alguna vez, de yo voy a salir, poco a poco voy a ir apretando y al final voy a sprintar. Eso en un Ironman es una locura.
Sí, bueno, pero son bromas que tenemos Carlos y yo, la de sal a tope y luego empieza a sprintar, pero...
Pues ese es el consejo que me tuve que comer yo.
Buen consejo, suele funcionar.
Buen consejo. Bueno, estás ahí en ese momento, te enteras que vas octavo, a 3 minutos y medio del tercero. ¿En qué momento te haces con el primer puesto? ¿Cuándo adelantas al que iba primero?
Bueno, pues yo paso la cuesta de Palani y ya cojo la famosa Queen K y bueno, pues puse ritmo crucero de ritmo de 4 poco, que era lo que yo tenía pensado ir. Y un poco más adelante me pasa Alejandro Santamaría y me pasa grabando y cuando veo que acaba...
En bici, iba grabando.
Iba en bici grabando y le dejé hacer su vídeo sin sonido para no rompérselo, y cuando acabo de grabar le pregunté cómo iba y me dijo, hace un rato ibas cuarto. Y nada, pues me dio un subidón. Encima es que veía que tenía gente al alcance de mi vista y mi ritmo era bastante superior y creía que los podía coger. Y él se fue para adelante y justo antes del Energy Lab vuelve hacia mí y me dice, creo que te acabas de poner primero. y justo acababa de pasar al que iba de primero en ese momento, que vi su dorsal y sabía que era de mi grupo.
Claro, esto para que lo entienda la gente, no es necesario adelantar físicamente a un oponente para avanzar un puesto, porque cada uno salís en grupos de edad, cada uno salís en un momento a través de la Rolling Star, no sé si hay
sí,
Rolling Star
allí no
en Hawái.
Allí no, allí adelantas uno y ya...
¿Y cómo sabías si les estabas adelantando o no? O sea, quiero decir, adelantas a una persona y no sabes si es de tu grupo de edad.
Yo no,
no sabes.
De hecho es que no me sabía ni los números de mi grupo, pero bueno, fue el único número que miré. Aparte, como la última referencia que había tenido era que iba cuarto y había pasado ya unos cuantos más, dije, tengo que estar reenganchando cabeza y si no lo he enganchado, un poco me queda. Y justo ahí Alex me dijo, te acabas de poner primero. Y es que justo el que había adelantado unos metros antes me había fijado en el número y era un número cercano al mío y dije, este era...
¿Esto qué kilómetro era, Iván?
Kilómetro 21, si no me equivoco.
O sea, te quedaba media maratón,
sí.
Vas primero...
Recorté 10 minutos en 21 kilómetros.
¿Y en qué momento de esos 21 kilómetros que te quedaban eres consciente de que vas a ser campeón del mundo?
Pues cuando me quedaban 7 kilómetros, yo veía que mi ritmo era superior y creía que iba abriendo hueco con el de atrás, pero luego cuando llegué aquí a Madrid la gente me empezó a contar, estuvieron siguiéndome y tal, y me dijeron que había uno que incluso se me llegó a poner a pocos segundos y yo ni lo sabía, pues eso, yo pensaba que iba abriendo hueco todo el rato y resulta que no. Pero bueno, ya en el kilómetro 37 o por ahí más o menos, 36, 37, me creía que ya lo tenía. No estaba convencido, pero me veía ya que podía ser, que se podía hacer realidad.
¿Cómo se vive emocionalmente o mentalmente? Los últimos kilómetros de un Ironman siempre son muerte y destrucción. Pero quizá la cosa cambie cuando en esa situación, ¿no? Sabes que vas... Y, oye, ahí ya estás más o menos convencido. Algo muy malo, muy raro tiene que pasar para que no suceda. Pero, o sea, al final son 6-7 kilómetros de dolor y disfrute a partes iguales.
La verdad es que esta vez dolor poco. Porque normalmente en otros Ironman el dolor de piernas era bastante duro. Pero esta vez no, dolor de patas no llevaba. Y tampoco
joder,
llevaba...
Macho.
No tuve bajones, solo tuve uno en el kilómetro 38, pero me duró 200 metros. Lo que me duró llegar hasta el avituallamiento, mojarme, echarme hielo, beber y salir del avituallamiento. Vamos, que no paré ni nada, seguí al mismo ritmo que iba. Y fue ahí el único momento que tuve de decir, uy, aquí pasa algo. Tuve una especie de mareo, pero fue pequeñito y ya está.
Y otra vez a tope full.
Y seguí al ritmo que iba ya pensando, iba ya mentalizado. En el kilómetro 40 hay la última cuesta dura, que tendrá fácil 700-800 metros. Iba mentalizado ya para pillar esa cuesta con mucha fuerza y tirar a tope para arriba. Y sabía que desde ahí ya, aunque me venga uno por detrás, vamos, ya no me gana.
Ya no había
tenía
forma.
Que venir muy fuerte ya, porque ya iba encendido ya.
Llegas a meta, la cruzas, y lo primero que haces... sin que mucha gente o prácticamente nadie se lo esperase, te diriges a tu chica, te arrodillas y le pides matrimonio. ¿En qué momento decides hacer esto?
Pues la verdad que sí, así fue como tú dices. Una de las cosas que tenía claras cuando ya veía que iba a ganar era que quería entrar en meta tranquilo, celebrarlo, tener mi momento, que me hiciesen muchas fotos en la línea de meta para tener de recuerdo, y automáticamente, como tú dices, me dirigí a mi novia para pedirle matrimonio. Y la verdad es que ni ella se lo esperaba, ni yo tampoco, porque no tenía nada planificado.
No había anillo, ni había nada.
No había anillo, no había nada, porque se me ocurrió en el kilómetro 36-37, cuando ya empecé a verme que podía ganar.
Esto me parece increíble, Iván. O sea, se me ocurrió en el kilómetro 36-37 casarme.
Sí,
o sea...
De repente se me encendió ahí una luz y bueno, a ver, se me ocurrió casarme. No, yo ya quería casarme con ella, tenía pensado pedírselo, pero no sabía cuándo, ni cómo, ni dónde, ni si iba a ser en Hawái, si iba a ser en otro viaje o en casa cuando llegásemos. Pero que se me encendió la luz en ese momento y dije, tío, que vas a ganar, es buen momento para hacerlo. Y así fue. Llegué a meta, se lo pedí y la verdad es que fue un momento muy emocionante y quedó más bonito que si lo hubiese preparado, vamos.
Totalmente, totalmente. Yo, las imágenes que he visto son alucinantes.
Sí.
Cómo lo tuvisteis que vivir, tanto tú como tu chica, tuvo que ser...
La verdad es que fue muy...
Alucinante.
Fue muy emocionante para mí y para ella. Ella estaba súper emocionada y mi amiga que estaba con ella también... cuando giro la cara veo también llorando, y luego mucha gente me ha escrito que se había emocionado viéndolo, y de hecho es que lo cuento y me...
Bueno, sí, para los que nos están escuchando, tío, no te ven, pero estás ahora emocionado.
Está la piel de gallina.
Está Iván súper gracioso con el tritraje puesto, que lo tengo aquí delante, con el tritraje del Iron Man puesto, emocionado. Vamos, a ver si te me vas a arrodillar y me vas a pedir matrimonio.
Sí, me han dicho que soy un poco Bustamante, entre la voz esta que tengo que se parece un poco y...
Es fabuloso, eso hace que sea más fácil acordarse de ti, sí. Di que sí. Esto tiene su parte bonita, que es el 99% de la historia que nos has contado, y lo que vamos a recordar de ello es precioso, pero hay una parte amarga, o al menos a mí me ha dado esa sensación, y te lo tengo que decir, no me lo puedo aguantar. A mí me da la sensación de que los medios de comunicación han utilizado toda esta historia con tu chica, de la pedida de matrimonio y demás, y desde un punto de vista sensacionalista, te voy a leer textualmente una noticia de un medio de de uno de los medios de comunicación con más alcance en España. El titular dice así: un vecino de Rivas pide casarse a su novia tras ganar el Ironman de Hawái. Lo voy a decir, me jode, pero no sabes cuánto, que no aparezca ni siquiera tu nombre, ni tu club, ni el tiempo, ni nada. O sea, la noticia es: un vecino de Rivas le pide casarse a su novia. Me parece, sinceramente, un poquito... me da vergüenza.
Sí, la verdad es que no sé si el que lo ha escrito es periodista o no es periodista, pero si es periodista, pues deja mucho que desear. Y primero, antes de escribir ese titular, creo que debería informarse bien de lo que pasó allí. Y luego, ya que pone la noticia, pues ponerla bien y poner a quién ha sido, por lo menos.
Supongo que en todas las entrevistas que llevas dando durante esta semana, desde que has aterrizado aquí en España, has estado en tu pueblo, homenajes, eventos, entrevistas, como acabamos de decir, te habrán preguntado por esto muchas veces, pero yo lo que sí que quería dejar claro era que para ti y para los tuyos, obviamente es un hecho muy importante y muy bonito, pero esto es un podcast de triatlón, sí, de deportes de resistencia, y todo lo que sea emocional y emotivo lo voy a coger con los brazos abiertos, porque nos encanta ir un poquito más allá y tocar las emociones, pero nunca creo que, vamos, yo no te hubiera traído aquí si la noticia hubiera sido esta. O sea, te traigo aquí porque has ganado esa competición.
Sí, a ver, la noticia principal, pues...
¿Has percibido en algún momento que algún medio o algún medio de comunicación utilizado esta historia para...?
Sí, he tenido alguna entrevista que casi me han preguntado más por la pedida que por la propia competición, pero bueno, al final todas las que tuve me preguntaron por las dos cosas, y pues supongo que habrá medios que prefieran sacarlo de la pedida como noticia de ha ganado y le ha pedido matrimonio, y otros les interesará más lo que es ha quedado campeón del mundo y le ha pedido matrimonio.
¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar? Claro, escucho tu historia, me cuentas el inicio. Con 13 años, en tu pueblo, un entrenador te echa el ojo y dice: este chaval, vale, toda la trayectoria, opositas a policía, te sacas tu plaza, años de trabajo, años de entrenamiento. A mí me da la sensación de que es la historia perfecta para escribir un libro con un inicio y un final. ¿Es esto el final de tu trayectoria deportiva? ¿Qué va a pasar ahora?
Desde luego que no es el final. Queda Iván Cáceres para muchísimos años, o eso espero.
¿Qué vas a hacer?
Pues voy a seguir haciendo lo mismo que hice hasta ahora, que es disfrutar del triatlón, que es lo que me gusta hacer, y seguiré siendo policía. Me han preguntado mucho si el año que viene me iba a hacer profesional. Digo que no, yo no soy profesional de triatlón ni lo seré. En su día tuve el momento de intentar dedicarme a ello y elegí prepararme la oposición de policía para tener un trabajo para toda la vida, y si volviese atrás volvería a hacerlo. Entonces pues seguiré haciendo lo mismo que hasta ahora, que es entrenar y tomármelo como un hobby, disfrutar e intentar superarme día a día y buscar nuevos retos, nuevos sueños y nuevos objetivos.
¿El Iván Cáceres de hoy está preparado mentalmente para asumir que no todas tus competiciones van a ser como fue la de Hawái?
Sí, de hecho, si el año que viene tengo que volver, de hecho tengo plaza al haber ganado en este año, pues volveré a luchar como fui este año, y si vuelvo a ganar, pues muy bien, y si hago el 15 y lo di todo, estaré contento también. La espinita que me quería sacar me la he sacado, y lo que voy a hacer es hacer lo que me apetezca y disfrutar y darlo todo, que es lo que hago siempre.
O sea, ¿en ningún momento te planteas hacer ningún cambio en tu vida para dedicarte profesionalmente al triatlón?
No. Tengo muy claro lo que soy, y lo que quiero ser, y como te dije, si volviese atrás, repetiría lo mismo.
Eso es un mensaje muy potente, que creo que conecta con muchísimas personas, personas que, de hecho, el no sé qué porcentaje exacto, a mí los datos que doy me gusta que sean, pues eso, correctos y exactos, y no lo sé, pero estoy seguro de que el gran porcentaje de participantes en triatlón, o digamos, lo voy a decir de una forma mucho más sencilla, Ironman gana el dinero que gana gracias a los grupos de edad.
Sí, es desde luego.
Es así. Entonces, cuando una persona que no es profesional se entrega tanto a horas de entrenamiento y a lo que es este deporte, resulta complejo el pensar que puedes llegar a hacer una carrera como la que has hecho y que no pasa nada si el año que viene vas a Hawái y quedas el 30 o el 100.
Yo si voy a Hawái, quedo el 30 y lo he dado todo ese día y ese día no había más, pues me dará rabia no haberlo hecho mejor, pero me sentiré orgulloso. No me sentiré orgulloso si llego allí y me retiro, o llego allí y empiezo a caminar porque no me apetece correr más, o porque ya no voy a hacer lo mismo que hice el año anterior.
Como te comentaba antes, el mensaje que has lanzado me parece súper potente, y creo que hay de verdad mucha gente que se puede identificar fuera. Y creo que es algo, si yo fuera una marca de lo que fuera, que pudiera apoyarte y demás, creo que sería muy bonito contar esa historia y unir, porque al final la gente sigue, uno, a los mejores, a los que profesionalmente son los mejores, Frodeno, Noya, etcétera, etcétera, y luego seguimos, yo me declaro fan de ti desde el momento en el que te llamo, sigo historias, sigo carácter, sigo motivación y sigo formas de entender la vida, el triatlón, el deporte en general. Y me encanta, de verdad, el hecho que digas que no olvidas quién eres, no olvidas de dónde vienes y no olvidas lo que vas a hacer, por mucho que ganes el año que viene otra vez o que quedes el 40. Y creo que esto, para las marcas, debería ser un llamamiento, no por tu parte, sino creo que ellas deberían de ser las que ahora te voy a preguntar sobre cómo, cuál es la relación que tienes con ellas, pero creo de verdad que te puedes convertir en un icono, llámalo motivacional, llámalo, no lo sé. Pero desde luego que hay muchísimas personas que se pueden sentir identificadas contigo en ese sentido. Y ahora sí, volviendo al tema de las marcas, ¿cómo ha sido tu relación antes de, hasta este momento, hasta que has ganado el campeonato del mundo de Ironman de Hawái, con sponsors, patrocinadores? ¿Te has sentido apoyado?
Bueno, lo de las marcas es un tema complicado, sobre todo cuando no eres profesional. Ya incluso los profesionales tienen bastantes problemas a día de hoy para conseguir patrocinios, y ya no solo patrocinios, sino patrocinios que les permitan ser profesionales, que es al final lo que son ellos. Yo al final pues tengo mi trabajo y gracias a Dios, gracias a mi trabajo puedo hacer triatlón y me puedo permitir comprarme muchas cosas, pero sí que he intentado buscar apoyos y tengo varios apoyos, de sobre todo de material, económicos no tengo ninguno, y bueno, a los cuales les estoy muy agradecido, y la mayoría pues son casi amistades y la relación es buena con ellos, pero sí que echas en falta pues es un poco más de apoyo para sobre todo un campeonato como este, que es muy caro y bueno, pues que no se puede permitir.
¿Podemos hablar de cifras?
¿Cifras de
cuánto cuesta ir a Hawái a competir a una plaza que te has...? Porque conseguir slot para Hawái, que la gente lo sepa, significa que puedes competir, pero no te pagan nada.
El slot son 1.000 euros, solo el slot. Luego pues el vuelo suele ser unos 1.000, a mí me costó este año 1.300, y luego el alojamiento allí pues más o menos suele salir el apartamento unos $100 por noche, y lo que te gastas allí en comida, coche de alquiler, pero bueno, que puedes unos 4.000 y pico igual.
Si ese apoyo económico, que hasta ahora no lo ha habido, llegase bajo una condición a nivel de rendimiento, decir, oye, yo te voy a dar esto mensual o anualmente, pero necesito estos resultados, ¿qué dirías?
Habría que ver qué... ¿Cuánto sería?
¿Qué resultados, no?
Sería, te exigiría. Claro, había que ver el resultado y el apoyo económico. Hombre, todo apoyo económico se agradece, pero claro, habría que ver habría que ver un poco todo, porque lo que te digo, que eso al final, yo no soy profesional, yo hago esto por hobby. Y bueno, pues tampoco, igual no tengo tampoco más apoyos porque tampoco busco más. Y a mí mucha gente me dice, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no buscas? Pues porque yo le digo a todo el mundo que, y soy sincero, yo sé que no soy un profesional, yo no soy Javi, yo no soy Iván Raña, no soy Alarza para ir pidiendo a las marcas, y ya me cuesta un poco pedir a las marcas que me apoyan, me cuesta bastante pedirles. Y no tengo más porque, seguramente porque no me muevo.
Las marcas... es un tema que me gusta este, por si no te has dado cuenta.
Sí, ya veo, pero bueno, hablamos sin problemas. Se nota.
Las marcas te apoyan, uno, cuando eres el mejor o cuando la gente te quiere. No cuando eres el segundo, el tercero, el cuarto. Y si te apoyan porque eres el segundo, vuelvo aquí, sigo pensando que es porque la gente te quiere.
Sí, de hecho en mi caso los que tengo es porque hay lo que te digo, ya no es solo relación patrocinador-patrocinado, sino que hay casi una amistad en muchos casos, y que yo sé que están ahí porque por la relación que tienen conmigo, y aparte porque quieren ayudarme, no porque buscan intereses en mí o quieran aprovecharse de mí. O...
Cuando hablo de que la gente te quiere, no me refiero a que el patrocinador te quiera, que en este caso puede ser, sino de que la gente de fuera te quiera, te admire, quiera ser como tú, y eso es lo que al final hace que yo, si tengo una marca, y yo te quiera como imagen de mi marca, porque el resto de personas se sienten identificadas contigo, y ahí es donde yo veo que el carácter que has demostrado a lo largo de todo, lo que no solo por lo que me has contado hoy, sino por lo que ya venías sabiendo de ti, creo que es ahí donde podías hacer un gran papel. Pero claro, para eso hay que querer. Entonces, lo que sí que tengo claro es que ahora mismo te va a conocer muchísima más gente, ya te conoce mucha más gente de la que te conocía hace 6 meses, y eso al final se va a ver reflejado en oportunidades, en llamadas y en cosas que te irán saliendo si no te han salido ya, y al final vas a ser tú el que tenga la última palabra de todo esto.
Ojalá salgan cosillas, que pues mira, toda ayuda es bienvenida.
Di que sí.
¿Cómo son?
Bueno, Iván, tengo una última pregunta para ti. ¿Qué le dirías o qué consejo le darías al Iván de hace 5 años? Ese que se presentó en el Ironman de Austria sin reloj en el sector de natación y que supongo que no tendría ni idea...
Y sin vatios.
Y sin potenciómetro en la bici. O sea, que iba ahí por sensaciones encima. ¿Qué consejo le darías a ese Iván? A tanto a nivel deportivo como a nivel emocional, o el típico consejo que le darías a tu amigo, pero ese amigo es tu versión de hace 5 años. ¿Qué le dirías?
Pues le diría que, sobre todo, que disfrutase del deporte, del premio de poder... disfrutar de ese hobby, que diese todo en las carreras como lo hizo desde pequeño, y que sobre todo que no perdiese la ilusión por competir y por superarse día a día.
Si no hubieras ganado
en Austria,
en Hawái este año, si no hubieras ganado, ¿hubiera sido un palo? No, si hubieras ganado, si no hubieras conseguido ese top 5, ¿hubiera sido un palo?
Pues sí que hubiese sido un palo. Hubiese sido un palo porque me encontraba muy bien y había mucho trabajo detrás, un poco a contrarreloj porque empecé tarde, pero sí que hubiese sido un palo y hubiese tenido que volver a sacarme la espina.
Ahí quería yo llegar. Si no hubiéramos vivido esto ahora, lo habríamos vivido el año que viene, o dentro de 2 años, o dentro de 3.
Al principio, dentro de 2 años, que tenía pensado ir con... Tengo un amigo que quiere debutar el año que viene y teníamos pensado ir a Malasia del año que viene para correr en 2021 otra vez y bueno, dije, si no sale esta, pues habrá que volver.
En cualquier caso, lo hiciste, lo conseguiste, eres campeón del mundo de grupo de edad en el Ironman de Hawái.
Eso sí que no me lo esperaba.
Pues suena raro, ¿verdad? Es que lo digo y me impone decir,
suena
coño.
Suena muy bien, y lo bueno es que no me lo creo todavía, que es que he vuelto de allí, he ido y he vuelto y es como que... Es que no me lo creo, no
pues
soy consciente todavía.
Tienes todo el tiempo del mundo para asimilarlo y tienes todo el tiempo del mundo para seguir disfrutando de este maravilloso deporte. No tienes nada que demostrar a nadie. Te deseo lo mejor de aquí durante este año. Sigue disfrutando, sigue trabajando y entrenando a la vez, sigue enseñándonos tanto y sigue, por favor, siendo tal y como eres. Eres un tío súper humilde. Me ha llamado mucho la atención todas tus respuestas en ese sentido. Creo que nos vas a aportar mucho, uno, como triatleta, y dos, como persona. Y deja que la gente, ahí si me permites el consejo, deja que la gente te conozca, deja que la gente aprenda de ti, y si tienes que llegar a ser un símbolo para muchos a nivel personal, no te cortes las alas en ese sentido.
Pues muchas gracias, y la verdad es que lo que me dices, aparte de que me parece muy, muy bonito, pues todo lo que dices pues es una cosa que me gusta sentirme así, y si puedo ser un ejemplo para cualquier persona que le apetezca hacer triatlón, pues mira, para mí eso es un orgullo.
Para mí lo eres, y espero que para los que nos están escuchando también. Iván, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Gracias.
De verdad.
A ti.
Y a vosotros, a los que estáis ahí, a los que nos escucháis desde casa, desde el coche, sacando al perro, en el rodillo, estéis donde estéis, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por estar ahí, espero que hayáis disfrutado de este ratito que hemos compartido con este genio, y nada, os invito a que deis manita arriba, a que dejéis vuestro comentario para poder llegar así a más personas, y por supuesto a que recomendéis la entrevista a vuestros amigos y amigas. Un abrazo a todos, hijos de la resistencia.